Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Solamente en el mes de agosto de este año, 4 millones de norteamericanos dejaron su trabajo. No era un problema económico, era simplemente habían descubierto que su trabajo ya no les gustaba.
Reaprender a trabajar, un podcast de Telefónica Empresas. Episodio 2. Tecnología y talento.
Hoy hablamos de talento, hablamos de cómo retenerlo, de cómo mantenerlo, de cómo la cultura corporativa cambia en un entorno en el que el mismo concepto de trabajo ha cambiado. Nuestros invitados en este segundo capítulo de Reaprender a Trabajar son Belén Espejo, ella es la responsable de empleado digital en Telefónica. ¿Cómo estás, Belén?
Muy bien.
José Luis Pascual, socio director de experiencia de empleado en LookUp, además una empresa experta en el diseño de experiencias. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Y por último, Mireia Muñoz Alonso, ella es la directora de Cultura, Talento Organizativo, Experiencia de Empleado y Diversidad en AXA. ¿Qué tal, cómo estás?
Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Oye, tu cargo parece hecho para hablar de los temas que hoy nos conciernen. ¿Cómo cambia la cultura, cómo cambia la gestión del talento en este entorno de cambio que estamos viviendo?
Pues yo creo que cambia de manera profunda, ¿no? Y nos encontramos ante un panorama, un futuro que cambia continuamente, cambia las estrategias, cambia los entornos, donde tenemos que pasar a hablar de fidelizar el talento, más que retener, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues una relación a largo plazo donde el talento puede entrar en nuestra compañía, puede salir en un momento dado, y ese talento que antes era nuestro empleado puede pasar a ser nuestro cliente, nuestro socio, nuestro proveedor, o por qué no, en un momento dado volver a nuestra compañía, ¿no? Y seguir enriqueciéndonos con lo que haya aprendido ese tiempo. También implica que a nivel interno tenemos que ser capaces de generar un montón de oportunidades de desarrollo. Yo puedo estar dentro de una compañía y querer cambiar de rol, y si la compañía me lo ofrece, paso a una nueva aventura, un nuevo proyecto que hace que se me fidelice en el largo plazo. Y para mí otro cambio fundamental es el cambio de paradigma. Tenemos que pasar de ser empleadores, que te ofrezco temas en torno a tu desarrollo, tu formación, etcétera, a pasar a ser socios de vida. La división entre lo profesional y lo personal se difumina, ¿no? Nosotros ahí tenemos una iniciativa que se llama Cerca de Ti, donde decimos, más allá de lo que ocurre en tu día a día, en el entorno laboral, ¿cómo te puedo acompañar en momentos claves de tu vida? La vuelta de la baja de maternidad o de paternidad, tu embarazo, un momento difícil, un cambio de ubicación geográfica, y voy a estar ahí para ti, acompañándote de diferentes maneras, ¿no? Así es una relación más a largo plazo, ¿eh? Soy tu socio, soy tu partner.
Muy interesante este cambio, ¿no? De versus la retención, la fidelización. Y ahí entran cosas interesantes, la capacidad de crecer como empleado, de proponer proyectos interesantes, pero también algunas de las que hablamos mucho últimamente, como la experiencia de empleado, el branding, también desde el punto de vista del empleado. Vosotros en LookUp, José Luis, os dedicáis exactamente a esto. Cuéntanos cómo cambia ese concepto de experiencia de empleado en un entorno como el de hoy, cada vez más digitalizado.
Fíjate, justo lo acabamos de comentar, ¿no? La experiencia de empleado, ¿cuál es el objetivo fundamental? Bueno, pues igual que cuando trabajábamos con experiencia de cliente, el objetivo era incluir al propio cliente dentro de las decisiones de la compañía, nos hemos dado cuenta de que un empleado es un cliente también. Tenemos que intentar escucharle, entenderle y luego actuar. Normalmente, ¿qué hacían las compañías, ¿no? Porque hay una evolución durante los últimos años en esta nuevo modelo, ¿no? de experiencia. Bueno, pues al final, como expertos en recursos humanos, expertos en personas, definíamos soluciones y luego las implantábamos. ¿Qué ocurría? Pues que te dabas cuenta a posteriori de que eso que tú habías definido con la mejor intención posible, tu cliente no era a lo mejor lo que iba buscando, no tenía el mismo impacto. Experiencia de empleado va justo de lo que comentábamos, generar relaciones. No vamos a poder trabajar esa fidelización a largo plazo si mi objetivo contigo, empleado, es una transacción. Una transacción es igual que si yo vengo aquí por ganar dinero. Eso es transacción. Nosotros queremos generar relaciones a largo plazo. Y eso se hace a través de entender qué vives y sientes en los diferentes momentos de relación, desde que entro en la compañía hasta que salgo, y entender qué impacto tiene eso en tu compromiso, en tu fidelización, en el grado de compromiso que tú generas también a otros. Eso es experiencia de empleado. Y en el mundo digital, en el entorno digital, funciona igual. Lo único que nos hemos encontrado es que ya no solo tenemos un canal de relación con los empleados, ¿no? Sino que esa omnicanalidad, que también trabajamos con cliente, nos la hemos traído al mundo de la experiencia del colaborador, del empleado.
Belén, decía José Luis, hacía esta comparación con la experiencia de cliente. Muchísimas compañías llevan años invirtiendo en tecnología para optimizar sus experiencias de cliente. En el mundo del empleado, ¿qué rol juega también la tecnología en transformar, en optimizar, en crear esas relaciones, en crear esas capacidades que hoy buscan las organizaciones para evitar estas grandes dimisiones que vemos en otros sitios?
Pues básicamente la tecnología aquí funciona como catalizador y como habilitador, ¿no? Si nos remontamos a la pandemia, pues probablemente muchas de las organizaciones no hubieran podido mantener su actividad, mantener los negocios, de no ser que allí estaban disponibles las redes, que estaban desplegadas y además a pleno rendimiento, que además contábamos con herramientas de colaboración y de comunicaciones. Y si no hubiera sido por la tecnología, pues probablemente no hubiéramos tenido el mimbre. Si bien la tecnología aquí no lo es todo, es necesario que los empleados adopten la tecnología en el día a día, que la sepan utilizar, que sepan relacionarse con ella en una relación positiva, ¿no? En esa experiencia de empleado, que la encuentren no como una barrera, sino como un facilitador, que les ayude a ser más productivos, a optimizar el tiempo, a impulsar también su propio talento, a formarse, y cada vez más tiene sentido las herramientas orientadas a los recursos humanos, con el empleado en el centro, ¿no? Huir del café con leche para todos, que es un modelo en el que hemos estado instaurados mucho tiempo, y evolucionar a rodear al empleado de todo lo que necesita para trabajar, ver exactamente qué necesita cada perfil en función de la actividad que desarrolla dentro de la organización, y en ese sentido adaptar y personalizar los canales de atención, los modelos de relación, las herramientas de trabajo. Y en ese sentido, los departamentos de recursos humanos se están convirtiendo en un cliente fundamental y un inversor en tecnología, porque ven pues que todas esas herramientas son necesarias para mantener la relación fluida con los empleados.
Uh-huh. Hablabas, ¿no?, de estos departamentos de recursos humanos en plena transformación digital, también interna a ellos, cada vez utilizando más tecnología, pero siempre sin cambiar su foco, ¿no?, que son las personas y estas palabras que habéis utilizado los dos, ¿no?, que son las relaciones. Cuando hablamos de relaciones y de empleados, todos pensamos en cultura corporativa. ¿Cómo de importante crees que es también la transformación de la cultura corporativa en una empresa como AXA, ¿no?, que lleva muchos años y que tienen una cultura corporativa muy marcada? ¿Cómo cambia la cultura corporativa, la cultura directiva, la cultura del manager, el liderazgo, en un entorno en el que muchas cosas, casi todas las cosas, han cambiado?
Bueno, dicen, ¿no?, que la cultura se desayuna a la estrategia, es decir, o sea, la cultura realmente marca el futuro de una compañía. Has mencionado muchos temas, uno de ellos es el liderazgo. Yo creo que ahora nos enfrentamos a un panorama donde todos los empleados tienen que adquirir nuevas habilidades, pero los líderes especialmente. El liderazgo que se requiere a futuro es un liderazgo exigente. Por mencionar alguna de las habilidades, por ejemplo, estamos en un entorno muy incierto, ¿no? La estrategia que hoy vale, mañana lo. Necesitamos líderes capaces de sostener casi estrategias opuestas al mismo tiempo, ¿no? Casi ambidiestros, y tomar una decisión al final. También necesitamos líderes capaces de vincular a largo plazo. Eso no es un objetivo, no es el objetivo de este año o la estrategia de 2 años. Eso es un propósito. Ahí es donde enganchas al talento y le fidelizas, ¿no?, por querer dar lo mejor de sí mismo. Y también estamos en un momento mucho más humanizado. O los líderes son capaces de entender emociones, de gestionarlas, de darles espacios, de entender el bienestar, la salud mental como algo prioritario en su estrategia de gestión, o no van a poder tener éxito, ¿no? Entonces, para nosotros es unas líneas de trabajo fundamental a través de un programa que se llama Smart Leadership, pero que para nosotros nos permite que la cultura se mueva también gracias a estos líderes haciendo cosas diferentes. Y luego, desde luego, estamos en un entorno donde necesitamos culturas cada vez más ágiles, cada vez más simples, cada vez más innovadoras, pero con esa mentalidad de Tesalner, ¿no? En este sentido, la tecnología, desde luego, es un facilitador, pero estoy de acuerdo con lo que comentabais. Primero tiene que haber un cambio de mindset. Y es ahí donde estamos, ¿no? Pues dando pasos para poder avanzar hacia ese sentido.
Una de las palabras del año, que es propósito. Yo creo que estamos todos en ese momento, ¿no?, de plantear el propósito y de que dé sentido, ¿no?, a nuestras organizaciones y a nuestro trabajo. Desde el punto de vista de la experiencia del empleado, también es una palabra relevante, entiendo.
Es fundamental, ¿no? Comenzábamos la conversación hablando de esos 4 millones mensuales de americanos que se van de su puesto de trabajo. Cuando analizas, ¿no?, ese artículo que justo este fin de semana, ¿no?, aparecía en el país, cuando analizas el porqué, analizas que es por la falta de enganche emocional con sus compañías. Y me voy al mundo de la relación personal. Cuando una pareja rompe sus relaciones porque hay ese enganche emocional, se ha roto. Exactamente lo mismo con los empleados. Y lo que hay por detrás de esa decisión es la falta de propósito. Muchas personas, y ya no hablamos de americanos, sino de personas de nuestro entorno, de compañías, de empleados españoles, buscan un nuevo, digamos, un nuevo reto profesional por el propósito de la compañía. De ahí tan importante las ODS, la sostenibilidad, todo eso va buscándose desde mi necesidad personal, desde mis valores personales, a lo que me está dando o no me está dando mi compañía.
Vosotros en Telefónica lleváis tiempo trabajando también en este concepto del propósito y en cómo la búsqueda, ¿no?, de estos porqués en el empleado son tremendamente relevantes. La cultura se desayuna a la estrategia, pero los procesos, que lo mencionabas tú también antes, son importantes. ¿Cómo la tecnología también, desde el punto de vista del empleado, cambia los procesos, los optimiza y te permite ser más eficiente y, por lo tanto, un poquito más feliz, ¿no?, con tu trabajo?
Bueno, la verdad es que lo que comentábamos era muy interesante. Estábamos hablando de salario emocional y de propósito. La misión en Telefónica es precisamente conectar a las personas, hacer más humana la vida de las personas a través de la tecnología. Es algo que llevamos, somos azules, ¿no? Lo llevamos casi en la sangre. Y esto, pues, tratamos de aterrizarlo a todos los niveles de la organización, y en concreto cuando hablamos de gestionar el cambio, que es casi el proceso más relevante a la hora de adoptar tecnología, y que la tecnología sirva para cambiar la cultura, sirva para impulsar los objetivos de la organización, para lograr ese compromiso y esa fidelización del talento a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí, para mí, el proceso más importante es precisamente el acompañamiento en la gestión del cambio a la hora de incorporar cualquier tecnología a la organización, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro son las herramientas de colaboración que comentábamos, que han habilitado la continuidad del negocio, ¿no? Muchos usuarios no contaban con las capacidades digitales para poder utilizar una herramienta de colaboración, no lo habían hecho nunca, ¿no? En ese sentido, durante 2-3 días en Telefónica nos formaron muy intensamente en hábitos, en pequeñas píldoras que fueran muy útiles a la hora de adoptar eficazmente esas herramientas y que rápidamente pudiéramos seguir trabajando con ellas, ¿no? La formación, el acompañamiento, el refuerzo cuando vemos que los objetivos que se persiguen conseguir con esa tecnología no se están alcanzando, es muy importante. Y también medir la experiencia de usuario extremo a extremo, ver dónde están las dificultades, ver cuáles son los usuarios que encuentran pues especiales problemas y reforzar ahí mucho el acompañamiento y la formación.
Formación y reskilling, que son todas esas palabras del año, tanto en aptitudes con P como en actitudes con C, ¿no? Las dos cosas son importantes en este proceso de cambio en el que estamos todos inmersos. Desde el punto de vista de AXA, ¿cuáles son estas nuevas aptitudes con P, pero también las de la C, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas maneras de hacer que debería tener el empleado, que debería tener el manager, que deberían construir esta nueva cultura corporativa?
Yo creo que las skills pues críticas, ¿no?, del futuro, tanto para empleados como para líderes en general, hay una que es clave, que llevamos viniendo años hablando de la misma, que es la capacidad de aprender de manera continua, ¿no?, la agilidad en el aprendizaje. Antes veíamos el upskilling como, bueno, estas son las nuevas competencias, las adquiero y ya está. No, no, es que aquí es un ciclo continuo, ¿no? Entonces, esa capacidad de aprender y de soltar lastre de lo que ya sé es una habilidad crítica. También, por supuesto, las capacidades data-driven, ¿no? Tomar decisiones desde el dato, entender el dato, las habilidades digitales. Y también unas que son las que venimos hablando toda la vida. La empatía, la gestión emocional, la capacidad de colaborar, la capacidad de innovar. Llevamos muchos años hablando de ellas, pero realmente marca la diferencia en este contexto donde la relación importa tanto, donde la única manera de aproximarse al cliente es a través de la emoción y de la conexión personal.
La triple L, ¿no?, que dicen los americanos, el long life learning, el ser capaz de aprender durante toda la vida. ¿Qué experiencias de empleados son las que favorecen este modelo de seguir aprendiendo toda la vida?
Pues fíjate, volviendo un poco al ciclo de vida, ¿no?, ese employee journey, que, bueno, pues que es una de las herramientas que utilizamos para entender la experiencia y para poder medirla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos que saber qué ocurre momento a momento. Y mucho de lo que está pasando en las compañías está centrado con la falta de soluciones que le estamos dando a los empleados desde su desarrollo profesional. No es algo nuevo. Siempre ha sido algo que hemos demandado, ¿no? El crecimiento, el desarrollo continuo. ¿Qué ocurre? que ahora tenemos palancas, tenemos mediciones, tenemos herramientas para poder entender si está sucediendo o no y por qué eso o cómo eso impacta en una decisión que yo pueda tomar de irme de la compañía o peor aún quedarme y bajar los brazos, dejar de ser esa persona motivada que pueda hacer, bueno, pues que esos objetivos de compañía se cumplan. Es importantísimo el tema del desarrollo y del reto profesional. Si no se cumple, muy probablemente esa persona deje de estar vinculada a la compañía o incluso, bueno, pues empiece a perder resultados. Y eso es lo que nos permite ahora la tecnología también, es medir el impacto concreto de la falta de crecimiento profesional en una compañía.
Belén, siempre nos gusta terminar cada capítulo mirando al futuro. Vosotros en Telefónica trabajáis no solamente con vuestros empleados, sino con los empleados de vuestros clientes en construir estas experiencias de futuro que les mantengan, no les retengan, ¿no?, sino que les motiven para continuar en nuevos proyectos. ¿Cómo ves ese futuro? La tecnología que ha cambiado tanto, ¿no?, que nos ha dado un viaje de 10 años en los últimos 10 meses, ¿cómo crees que cambiará en este futuro próximo?
Pues yo creo que el futuro es híbrido. O sea, la tecnología habilita que se pueda trabajar desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, colaborar con compañeros que están al otro lado del mundo y hacerlo como si estuviéramos alrededor de la misma mesa. En ese sentido, pues tenemos que acostumbrarnos así, tenemos que desarrollar las actitudes y las aptitudes además para ser muy eficientes también en ese entorno, para que las habilidades personales también se refuercen y las relaciones no se debiliten. Y sobre todo yo creo que hay algo interesante, y ahí lo dejo para el siguiente capítulo, es aprender a vivir junto con la tecnología, ¿no? Se habla de que en el futuro muchos trabajos que hoy existen pues podrán ser desarrollados por robots de software que básicamente tengan las capacidades de hacer lo que un humano de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Básicamente ahí va a haber un proceso no solamente de reinventarnos a nosotros mismos para buscar nuestro lugar y reforzar esa capa de valor que solamente un ser humano es capaz de dar, todas estas habilidades sociales y personales que hablamos, que esas son inevitables, pero también aprovechar eso, ¿no? Eso es una ventaja competitiva, sí. y es una puerta hacia el futuro donde evidentemente tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y yo creo que ese es el reto más importante que tenemos sobre la mesa de cara a 10 años, 15 o en el futuro, ¿no?
Convivir con la tecnología, entender que un robot puede ser tu próximo compañero de trabajo y que no necesariamente esto conduce a un modelo peor, ¿no?, sino que seguramente podremos trabajar mejor, centrarnos más en lo importante y olvidarnos de lo urgente esta revolución tecnológica que vivimos. Muchísimas gracias, Belén, Mireia, José Luis, por acompañarnos en este segundo capítulo de aprender, de reaprender a trabajar.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Haz crecer tu negocio. Todo resulta más fácil con Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital.